La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Senado estadounidense avanza sobre un proyecto bipartidista para el control de armas con modestas modificaciones. El precio de la gasolina en Estados Unidos sobrepasa a nivel nacional los $5 por galón. Y la Unión Europea impulsa el proceso para que Ucrania se convierta en miembro del grupo, mientras busca apoyo para la reconstrucción del país. Hoy es lunes 13 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Un grupo bipartidista de legisladores logra un acuerdo para un proyecto de ley que incluiría límites al acceso y uso de las armas y significativas inversiones en salud mental y seguridad escolar. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Luego de años de inacción, el Congreso estadounidense podría aprobar una iniciativa propuesta por legisladores republicanos y demócratas que combina modestas restricciones en el acceso y uso de las armas y aumentar los esfuerzos para mejorar la seguridad escolar y los programas de salud mental. Este acuerdo supone un primer paso en un largo camino para superar las diferencias intrínsecas en torno a este eterno asunto de debate en Estados Unidos, el control de las armas y la violencia armada. Sin embargo, la propuesta está lejos de los pasos más duros planteados por el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. Aún así, el mandatario estadounidense acogió el acuerdo que, de aprobarse, supondría la restricción federal más significativa de las últimas décadas. Dado el apoyo bipartidista con el que cuenta este proyecto de ley, el presidente Joe Biden urgió al Congreso a actuar. No hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y en la Cámara, dijo a través de un comunicado en el que añadió: cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos implementar estas medidas para salvar vidas. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, es uno de los promotores de esta medida.
Ya es bastante difícil ser un niño en medio de una pandemia, en la era de las redes sociales. Ahora, además de todo eso, tienen que preocuparse por si van a llegar a la casa a salvo de la escuela. Ningún otro niño en el mundo tiene que pensar en eso cuando entra a la escuela, que no sea en este país. No dejaremos de trabajar, no dejaremos de luchar.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, una denominada Marcha por Nuestras Vidas se realizó este fin de semana en Washington, D.C. para exigir al gobierno y al Congreso la aprobación de una legislación efectiva contra la tenencia y uso de armas. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Miles de personas llegaron aquí al monumento a Washington, que se encuentra enfrente de la Casa Blanca, en la capital estadounidense, buscando aumentar la presión al Congreso para que promulgue una reforma federal significativa sobre el control de armas, tras una serie de tiroteos masivos ocurridos en el último mes y medio. El mensaje desde acá fue claro y reiterativo: suficiente, suficiente. La manifestación llamada March for Our Lives, la Marcha por Nuestras Vidas, se planeó a menos de un mes después de que 10 personas negras fueran asesinadas en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y 19 niños y 2 maestras fueran asesinados en un tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas. El evento se desarrolló con testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de otras masacres. Los manifestantes piden específicamente que se prohíban las armas de asalto, que se verifiquen los antecedentes para la compra de armas, entre otras restricciones. La marcha tuvo lugar un día después de que los senadores abandonaran Washington sin llegar a un acuerdo en las conversaciones sobre armas, después de 2 semanas en las cuales las dos partes hablaron de posibles compromisos, sin pero lograr nada definitivo sobre el control de armas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para NTN 24.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y las noticias siguen. Entre frustración y temor son las reacciones de los estadounidenses frente a lo que parece ser, por ahora, una imparable elevación en el costo de la gasolina luego que en el fin de semana se registrara $5.01 por un galón de gasolina, luego de pasar la barrera de los $5 por primera vez en la historia. El autoclub conocido como AAA destacó que el precio promedio del sábado fue una fracción de centavo sobre $5, mientras los automovilistas en algunas partes del país, especialmente en California, están pagando mucho más. El precio promedio nacional ha subido 19 centavos en la última semana y ha subido $1.93 desde el año pasado. El alto costo está afectando a las personas que necesitan sus vehículos para ganarse la vida. Los estadounidenses siguen utilizando menos gasolina que antes de la pandemia y muchas personas siguen trabajando desde casa en lugar de llegar a sus puntos de trabajo. Pero hay señales de que los precios más altos también podrían estar afectando los hábitos de los conductores. La cantidad de combustible consumido la semana pasada fue un 3% menor que la semana anterior y un 6% con respecto a esta época del año pasado, según cifras preliminares del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Hay varias razones para el aumento en los precios de la gasolina. Los estadounidenses suelen conducir más a partir del Día de los Caídos, que se recuerda el último lunes de mayo, por lo que la demanda aumenta. Los precios mundiales del petróleo están aumentando, agravados por las sanciones contra Rusia, uno de los principales productores de petróleo, debido a su invasión a Ucrania. Y hay límites en la capacidad de refinación en los Estados Unidos porque algunas refinerías cerraron durante la pandemia.
Mientras autoridades sanitarias en Estados Unidos levantaron la medida que exigía a los viajeros que llegaban al país presentar una prueba negativa de COVID-19. El informe con Héctor Contreras.
Los viajeros que ahora lleguen a los Estados Unidos ya no necesitarán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 24 horas de vigencia, como se estipulaba en un requerimiento desde que fueron levantadas las restricciones de viaje, y de esta manera pone fin a uno de los últimos mandatos aún vigentes instaurados en su momento por el gobierno estadounidense para contener el avance de la pandemia. La medida, que fue comunicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, entró en vigencia el domingo. Sin embargo, la entidad destacó que cada 90 días estará haciendo un estudio para evaluar el comportamiento del virus y la pandemia, y no descarta que si aparece una nueva variante que se considera riesgosa, la medida podría ser efectiva nuevamente. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, ponderó la determinación y aseguró que es un paso posible gracias al progreso que se ha tenido en la lucha contra el COVID-19, mientras que Roger Down, presidente de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, considera que la eliminación del requerimiento ayudará a la recuperación de los viajes aéreos que llegan a Estados Unidos y significa el regreso de muchos turistas internacionales al país. el requerimiento de una prueba negativa de COVID-19 no superior a las 24 horas antes del viaje y el respectivo carnet de vacunación del viajero eran requisitos indispensables para la persona que quisiera ingresar a los Estados Unidos desde el año pasado y fue impuesta como respuesta al peligro que representaba la variante Omicron, que era la dominante en ese momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En su segunda visita a Kiev desde la invasión rusa a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky por avanzar en la candidatura de su país para unirse a la Unión Europea y dijo que abordarán la forma para financiar la reconstrucción de la nación devastada por la guerra y reconoció el gran esfuerzo de los ucranianos para sobreponerse a las circunstancias.
Lo que queremos hacer junto con esa plataforma es crear una dirección de ruta común, tener una hoja de ruta muy clara sobre cómo cumplir y cómo orquestar esta reconstrucción con transparencia total y responsabilidad total para ayudar a Ucrania a resurgir de las cenizas.
Al mismo tiempo, von der Leyen se refirió durante una aparición conjunta con el presidente Zelensky a que la Unión Europea está preparando su opinión sobre la solicitud de membresía de Ucrania. La discusión de hoy nos permitirá finalizar la evaluación para fines de la próxima semana, dijo la funcionaria. Se espera que la Comisión recomiende el 17 de junio que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse al bloque con condiciones vinculadas al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Hemos estado trabajando día y noche en esta evaluación. Más tarde el domingo y en su habitual mensaje nocturno en video, el presidente Zelensky dijo que sus fuerzas y las de Rusia continúan luchando por literalmente cada metro en la ciudad de Severodonetsk, mientras suplicaba a los socios internacionales que Ucrania necesita sistemas modernos de defensa antimisiles.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. La novena cumbre de las Américas concluyó el viernes con una declaración que puso de relieve la difícil situación de la migración irregular en la región. Celia Mendoza fue la enviada especial de La Voz de América a Los Ángeles y preparó este resumen.
Regularizar la situación de los migrantes de Centroamérica y el Caribe es una de las prioridades de la declaración de la migración que se dio aquí en Los Ángeles, California, al fin de la Cumbre de las Américas. Estaría sucediendo en países como Ecuador, Belice, así como Costa Rica. El gobierno de los Estados Unidos estaría ampliando el número de personas que está recibiendo, en especial refugiados provenientes de Haití. Esto es parte de la iniciativa que se da en el marco de esta Cumbre de las Américas, donde Canadá ha hecho anuncios importantes acerca de inversión en la región y trabajo para poder avanzar y ayudar en las causas fundamentales de las masivas movilizaciones a lo largo del continente. Otro de los puntos fundamentales es México estaría trabajando directamente para también ampliar algunos de los visados temporales de trabajadores agrícolas provenientes de Centroamérica, que hace parte de esta iniciativa donde hay fondos multimillonarios de parte de los Estados Unidos para financiar a los países receptores de migrantes, por lo menos 331 millones de dólares, así como se ha anunciado que habría 25 millones de dólares manejados por el Banco Mundial. Estrategias conjuntas que se dan en medio de una difícil situación en términos de cambio climático y la pandemia de COVID-19, temas que también se tocaron en esta Cumbre de las Américas, que llega a su fin sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de las quejas de países como México, Argentina y Chile para que estuvieran aquí, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Los Ángeles, California.
Somos La Voz de América y seguimos informando. Autoridades mexicanas aseguran que la caravana de migrantes que avanzaba por el estado de Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos fue disuelta. Sara Pablo tiene el reporte.
El Instituto Nacional de Migración entregó documentos para regularizar su estancia a cerca de 7,000 migrantes, con lo que se dispersó la caravana que partió de Tapachula, Chiapas, el pasado 6 de junio y se encontraba en el municipio de Huixtla. A través de 110 ventanillas, autoridades otorgaron el formato migratorio múltiple que permite a los migrantes permanecer en México durante 30 días y así desistieron de continuar con su caminata. En un comunicado, el instituto informó que estas acciones están amparadas por la Ley de Migración y su reglamento y son resultado del diálogo con promotores de dicha marcha y representantes de las personas provenientes de Centroamérica, Venezuela y Haití, y con ello se evita que sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas o traficantes que los exponen a condiciones de inseguridad en caminatas extenuantes, transportes terrestres, trenes y balsas. Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, lamentó que el gobierno mexicano tarde en dar una respuesta positiva y lo haga hasta que ya se conformaron las caravanas.
Y la gran mayoría, yo creo que si no está en la frontera norte, está en camino, ya muchos de ellos están, sí se ha disuelto la caravana definitivamente, o sea, pues si los atienden, que esa es la necesidad de la comunidad migrante, pues se va. Es una táctica de presión que utiliza para poder obtener recursos de los Estados Unidos.
En lo que va del año, elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperaron 37 cuerpos de personas migrantes que perdieron la vida a su paso por los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una agresión contra Juan Guaidó durante el fin de semana en Venezuela provoca pronunciamientos de rechazo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, denunció que fue emboscado y agredido por militantes del partido de gobierno y colectivos armados, mientras se encontraba en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. Varios videos divulgados en redes sociales evidencian el momento en el que, en medio de empujones, Guaidó abandonó el lugar. Un comunicado de la presidencia encargada denunció que el ataque en el que la vida e integridad física del líder político y su equipo de trabajo estuvieron en riesgo fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. El documento además advirtió que el vehículo que utiliza Juan Guaidó para desplazarse recibió varios impactos de bala, como denunció el propio presidente interino.
Había gente armada, agredieron de manera muy violenta nuestro vehículo. Afortunadamente es un vehículo de seguridad, precisamente para evitar y prever lo que ha sido la arremetida de la dictadura.
El dirigente político aseguró que el ataque no impedirá que continúe recorriendo el país.
Mensaje directamente a los que se esconden cobardemente tras un poder usurpado, encerrados en cuatro paredes, haciendo alianzas con el autoritarismo global, como el caso de Irán en este momento. El miedo lo tienen ustedes. Nosotros vamos a seguir en la calle.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se pronunció asegurando que su país está profundamente preocupado y condenó lo que definió como crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra Guaidó y todos aquellos que defienden la democracia. En la misma línea se pronunciaron la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y diversas reacciones a nivel nacional e internacional surgieron luego de conocerse la sentencia en uno de los procesos contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Varias autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo celebraron la condena de 10 años dictada por un tribunal de la ciudad de La Paz contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, asegurando que se hace justicia, mientras representantes de la oposición rechazaron esta sentencia porque consideran que hubo vulneración de derechos y el proceso se maneja como un acto de venganza. Tras conocer el fallo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia se pronunció y emplazó al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, a encabezar las movilizaciones. Mientras, Carolina Rivera, hija de la exmandataria, anunció que apelarán la sentencia y acudirán a los tribunales internacionales.
Vamos a apelar esta sentencia, que es una sentencia política. Vamos a seguir luchando por la inocencia y por la libertad de mi madre.
La situación de la expresidenta también ha generado reacciones a nivel internacional. Y en entrevista con La Voz de América, el investigador de Human Rights Watch, César Muñoz, se refirió a las observaciones en este proceso.
Vimos con mucha preocupación el hecho de que Jeanine Áñez no pudo estar presente físicamente en las audiencias. Y la justificación de los jueces fue de que no podían garantizar la salud y la seguridad. Pero eso es responsabilidad del Estado.
La expresidenta Áñez recibió esta sentencia en el caso Golpe de Estado 2 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes durante 2019, cuando asumió la presidencia de Bolivia, luego de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. Para el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, este es un juicio histórico.
Podemos decir que hasta el momento se ha cumplido con el deber.
Junto con la exmandataria también fueron procesados y condenados 6 exjefes militares y policiales por los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hoy se juega el quinto partido de la serie final del baloncesto de la NBA, mientras los Celtics de Boston buscan respuestas en un intento por frenar a Stephen Curry en estas finales de la NBA. Saben que incluso la mejor defensiva no siempre es suficiente. Curry es muy bueno, por si no lo han notado, puede disparar de forma increíble, dijo el escolta Jaylen Brown. El domingo, incluso viéndolo jugando contra él en las finales, siento que está elevando su nivel un poco más. Tuvo una actuación impresionante en el cuarto juego y tenemos que responder a esto. Si los Celtics pueden hacer un mejor trabajo conteniendo al dos veces jugador más valioso, será una clave importante cuando la serie, al mejor en 7 juegos, se reanude en el Chase Center hoy lunes por la noche. La serie está empatada 2-2 y el entrenador Ime Udoka ha pedido a sus Celtics que causen un poco de confusión y que jueguen de manera más física esta noche. Con lágrimas en los ojos durante un banquete en la víspera de su gran día, Floyd Mayweather Jr. fue inducido al Salón de la Fama Internacional de Boxeo ayer domingo, mostrando solo un dejo de emoción en su voz al aceptar el reconocimiento. He hecho mucho en mi carrera, pero esto es por mucho lo mejor, dijo Mayweather, quien dio crédito a su madre, padre y hermana por gran parte de su éxito. Quiero agradecer al Salón de la Fama Internacional de Boxeo por darme esto. Esto va para mi papá porque se lo merece. Bernard Hopkins lo dijo mejor. Tienes que ganártelo y mi padre se ganó este anillo, dijo. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Quiero decirles a todos los peleadores, gracias a ustedes, son extraordinarios, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cadena HBO anunció que su precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se estrenará el 21 de agosto. House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. La nueva serie de 10 episodios se basa en el libro de George R.R. Martin, Fire and Blood. A finales de este año, Walt Disney ofrecerá una versión más económica y con publicidad de su servicio de transmisión Disney Plus, ya que busca alcanzar su objetivo de rentabilidad para 2024. Disney se suma de esta manera a un número cada vez mayor de empresas de medios como Warner Media, Comcast, Discovery, Paramount Global, al ofrecer servicios de streaming con publicidad. Disney ya ofrece versiones con publicidad de sus servicios de transmisión ESPN Plus y Hulu. Según la Recording Industry Association of America, en 2021 los ingresos por concepto de música grabada aquí en Estados Unidos crecieron 23%, la cifra es de $15 mil millones. Todos los principales formatos de música crecieron en comparación con 2020, a excepción de las descargas digitales. Las suscripciones pagas continuaron siendo el mayor motor de crecimiento, es el sexto año consecutivo de aumento de ingresos por música grabada. Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxborough, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. 1972, Roberta Flack y Donny Hathaway llegan al primer lugar de las carteleras Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Where is the Love. El sencillo le valió a ambos un Grammy al mejor dúo vocal pop. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John llegan a la cima de las 100 calientes con You're the One That I Want de la película Grease. Barry Kidd, por cierto, compuso el tema central de la película, interpretado por Frankie Valli. 2016, aquí en Estados Unidos, Selena Gomez alcanza el puesto 7 de las 100 calientes con Hands to Myself, el 14 en el Reino Unido y el 5 en Canadá. Y en 2022, la británica canadiense Lauren Spencer Smith llega al puesto 10 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Fingers Crossed. El tema fue número 1 en Noruega e Irlanda y se volvió viral en TikTok. Alejandro Escalona, Voz de América.
You must have had your fingers crossed. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.